Carmelo. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer como siempre.
Bueno, le dedicaste una columna de opinión, podemos decir, sobre El Eternauta. Primero, ¿por qué te llevó a hacerlo?
Bueno, un poco la verdad por el éxito que está teniendo un producto argentino en el ranking mundial de Netflix en todos los países del mundo en el que está, cosa que hacía mucho que no pasaba. No tengo recuerdo en realidad que haya pasado con una serie argentina, ¿no? Sobre todo una serie que, además que hay un actor tan preponderante como Ricardo Darín, con un libreto, con una historia que tiene muchas reminiscencias de nuestra historia, sus creadores que han sido desaparecidos en la última dictadura, y con un mensaje en sí, ¿no?, que tiene esta serie del que nadie se salva solo, esto de la cooperación ciudadana para afrontar situaciones muy adversas, ¿no? Entonces, me parece que en los tiempos en los que estamos viviendo es muy positivo que plataformas tan grandes como Netflix apuesten a un producto con este mensaje, que esté integrado por personal argentino en su totalidad, que esté Ricardo Darín, que es el actor emblema, me parece, de la industria nacional argentina, y transmitir este mensaje, ¿no?, en un mundo y en una Argentina tan individualista.
Y contra esto en un momento donde se ataca tanto la cultura.
Totalmente, a ver, la motosierra ha pasado por la cultura a nivel burocrático, a nivel institucional, en distintos organismos como el Instituto del Teatro, por ejemplo, los museos y demás, en el propio ministerio, pero también está acabando fuerte en la propia expresión de los artistas, que eso a mí me parece muy grave, ¿no? Me parece muy grave que Lali Espósito, por ejemplo, que es una artista tan talentosa, tenga una opinión. Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con esa opinión, y tengamos al presidente y a todos sus voceros de las redes burlándose de ella, ¿no?, tildándola de delincuente, cambiando las letras o apellido de una manera muy burlona. Y lo propio con Ricardo Darín, ¿no?, a través de una expresión que tuvo en el programa de Mirta Legrand con respecto a las empanadas y demás, ¿no?, diciendo que para él los precios están caros y poniendo un valor que puede ser alto, pero que en todo caso existe, es real, y toda la serie de ataques, ¿no?, diciéndole Ricardito y demás. Me parece que estamos entrando en un control feo, peligroso, de lo que los periodistas y los artistas dicen, y eso no está bueno, eso no tiene que ver con la democracia, y me parece que por eso hay que alzar la voz, no quedarse callado con eso, y respaldar, ¿no?, a quienes son agredidos, porque la verdad que un artista, por más que sea popular, no está al alcance de un presidente, ¿no?, de un gobierno. Entonces, la verdad que nobleza obliga a ponerse del lado de ellos, ¿no?
Fue bajarle un poco el precio y no hablar de Eternauta y hablar más del precio de las empanadas, que es un poco una anécdota, porque depende de dónde la vayas a comprar, depende de tu bolsillo también, es dónde vas, y no hablar de lo importante y de los mensajes. No quiero espolear por aquel que no la vio todavía, lo viejo funciona también, ¿no? Y están los palos contra los jubilados todos los miércoles.
Pero por supuesto, pero además, digamos, meterse tanto con el precio de las empanadas, esto es como si vos vas a un hotel 5 estrellas o a un hotel de 1 estrella. Va a haber una diferencia abismal en el precio. Y si Darín tiene la posibilidad de ir a una casa de empanadas 5 estrellas y pagar eso, que es real, lo puede pagar y está en todo su derecho de hacerlo, y también está en todo su derecho de decir, hoy los hoteles 5 estrellas o las empanadas 5 estrellas están caras, que es como una manera de decir, ¿no?, la realidad en la que vive, que no hay nada de malo, y es un comentario al pasar, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay una búsqueda de esto que vos decís, de hablar de cosas banales, ¿no?, de cosas tontas, que pueden repercutir en la opinión pública y copar el mensaje de eso, y no hablar de lo que realmente está pasando en la cultura, que es grave, no hablar del buen producto que en este caso Ricardo Darín y todo un equipo de artistas nacionales está llevando a cabo con Netflix, con El Eternauta, un éxito mundial. Tendríamos que estar hablando de eso, la primera serie argentina que es primera, no sé, en países como Australia, Alemania, Italia, siendo inédito con un mensaje tan positivo, ¿no? Y por supuesto la realidad, como bien vos decís, lo que pasa con los jubilados, las jubilaciones mínimas cada vez más cortas, la represión que pasa los miércoles, lo que está pasando con el Hospital Garrahan, que es un emblema de la medicina infantil, los casos de cáncer grave que se han atendido, han salvado tantas vidas, profesionales que ganan menos de 800.000 pesos, ¿no? Entonces digo, cosas muy graves que están pasando como para bardear a alguien por el precio que decide pagar de una empanada, ¿no?
Antes de pasar a algún otro tema importante, ¿qué más te dejó El Eternauta?
Bueno, a mí, yo había leído en su momento la obra, y esta adaptación contemporánea, con reminiscencias a las Malvinas, ¿no? En el protagonista que encarna Darín, me parece muy interesante en esto que vos también mencionabas y que en la serie se dice de lo viejo también funciona, ¿no? Esto de un poco apelar al trabajo colaborativo de todo, ¿no? Lo viejo, lo nuevo, la ciencia, la solidaridad humana, el Estado, los jóvenes, los viejos, ¿no? Todos tenemos algo para aportar y todos podemos dar algo para salir de la adversidad, ¿no? Y eso es un mensaje muy fuerte, vuelvo a decir, en una sociedad que mira su propio ombligo tan individualista. Y esto no es solamente algo que pasa acá en Argentina, ¿no? Está pasando en todo el mundo, y por eso surgen estos líderes que tienden más a destruir que a unir, ¿no? Y a alimentar ese sesgo individualista, ¿no? De todo. Entonces, me parece que es importante esto de reflotar lo colectivo, reflotar el contrato social, reflotar que si juntos queremos hacer algo, seguramente vamos a tener más posibilidad de éxito y lo vamos a hacer mejor que si cada uno lo intenta hacer de manera individual y sin preocuparse por el otro, ¿no? Entonces, me parece que poner eso en la opinión pública, ponerlo sobre la mesa, ese mensaje fuerte, me parece que es muy importante.
Vos como especialista en ciberseguridad y en redes, y manejás muy bien esto, fue importante porque hubo muchas consultas a través de, después de ver El Eternauta, tanto en abuelas como en madres, hubo consultas más de lo que se venía generando en los últimos tiempos. Fue un disparador.
Sí, totalmente. Y me parece muy positivo que así sea, ¿no? Porque me parece que acá un poco de vuelta con lo mismo, ¿no? Es la unión de lo viejo y de lo nuevo. Digo, la lucha histórica de las abuelas, ¿sí? Que está bueno que se pueda poner de manifiesto, que se pueda visualizar en una serie que evita por millones de personas con el poder que tienen las plataformas como Netflix, ¿no? Entonces, que esos mensajes aparezcan en plataformas tan masivas, que ven muchos chicos, que ven muchos jóvenes, ¿no? Además del contenido en las redes, porque Netflix, la propia serie, los actores, a partir de la publicidad y demás, hacen muchos contenidos para aquellos, para Instagram, para TikTok y demás, plataformas que consumen mucho los jóvenes, ¿no? Entonces, me parece que hay una retroalimentación que es muy importante en un tema tan sensible como tiene que ver con la última dictadura, las personas que han desaparecido, quienes aún puedan dudar de su identidad, en un contexto en el que el Estado no le interesa visualizar este tema, es más, prefiere ocultarlo, que desde la cultura, que desde actores argentinos, y vuelvo a decir, una plataforma extranjera, digo, ¿no? Que no tiene, digamos, por qué tener un interés en esto, que se hayan unido para renovar este mensaje, me parece muy positivo.
Federico, ¿qué opinión tenés del abandono que está generando del tan prestigioso Hospital Garrahan por parte del Gobierno Nacional, donde no solo abandona a los profesionales, a los niños, es un ajuste que desde mi punto de vista es devastador.
Sí, por supuesto, porque aparte no es ningún tipo de fundamento para que un enfermero, un médico, un trabajador del Hospital Garrahan tenga un sueldo de $800,000 trabajando 9-10 horas por día, con casos de gravedad extrema que tienen que atender en chicos que tienen enfermedades terminales, con el grado de comunidad y de amor que hay en ese hospital. Vos entras al hospital y ya ver los dibujos, ver las redes de contención que hay, los lugares de espera para las familias, que te podés calentar el agua, que podés compartir ahí. Es algo muy fuerte, muy muy emotivo, la verdad. Yo recomiendo que a quien no haya ido, porque ha tenido la suerte de que no le tocó tener un familiar, tener a alguien que debió pasar por ahí, si alguna vez está por Buenos Aires, que pase y vea, porque es un emblema no solamente nacional, sino de América Latina, vienen incluso de muchos otros países. Entonces, es imposible pensar que esta gente que trabaja con tanto amor, ¿sí?, va a estar como está ahora, en un plan de lucha, en un plan de desesperación, llorando, como hemos visto algunos profesionales de la salud llorando en las redes, llorando en algunos canales por lo que está pasando. Entonces, no hay justificación. Cualquier cuestión que se pudiera corregir, que tenga que ver con lo administrativo, con lo financiero y demás, no es excusa para generar todo este daño que se está generando, ¿no? Además, que tenemos que ver también cuáles son las prioridades de un Estado, y la salud, y más este tipo de salud tan delicada y caso de extremo, no puede ser una variable de ajuste cuando hay un montón de otras cuestiones más. Vemos lo que pasa con los fondos reservados para la CIDE, para la inteligencia, la cantidad de gente que está trabajando en la jefatura de gabinete, en presidencia, y, es decir, hay un montón de otras situaciones que se podrían realmente aplicar la motosierra, como a ellos les gusta llamar, pero no en un lugar tan sensible, y que me parece que es un patrimonio de todos, que lo tenemos que cuidar, porque además nadie está exento que en algún momento lo podamos necesitar, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué te parece que cala tanto esto que el plantel, se dice que hay tan pocos médicos y que hay más administrativos, y dentro de los administrativos se ponen los enfermeros? ¿Por qué cala dentro de la sociedad ese discurso, voy a poner esta palabra, mentiroso?
Bueno, porque, a ver, me parece que estamos en una sociedad, digo, no solamente a nivel nacional, sino mundial, cada vez más individualista. Y cuando vos partís del individualismo, lo único que te importa es tu bienestar, ¿sí? Entonces vos mirás por la ventana y no te importa cómo está el otro, sea persona, sea institución, a vos te importa cómo estás vos y nada más. Cuando el individualismo además se mezcla con odio, vos ya pensás que el otro tiene que estar mal para vos estar bien, ¿sí? Entonces, esto de que si una universidad, un hospital, ¿sí?, una escuela, algo público, está bien, está funcionando bien, y está funcionando bien porque es con la nuestra, es con la mía, ¿sí? Y yo por ahí vivo con mis padres, no tengo trabajo, no estoy aportando un peso, o sea, eso no funciona con la mía, pero yo me convenzo igual que está funcionando con la mía, ¿sí? Por ahí soy un muerto de hambre, que no tengo para comprarme nada, solamente tengo odio, pero yo me convenzo de que eso está bien y yo no estoy tan bien, y entonces eso tiene que estar mal para poder yo estar mejor, uh-huh. ¿Sí? Porque el pensamiento es individual. Estamos en una sociedad rota, ¿sí? Y cuando estamos rotos pensamos así. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Me parece que a nivel mundial, no solo nacional, lamentablemente, y esto hay que decirlo con mucho pesar, las democracias más populares, más progresistas, lamentablemente no han estado a la altura de las ilusiones que habían generado en la sociedad. Y cuando vos te desilusionás, y esto pasa con todo en la vida, con una persona, con un trabajo, con cualquier cosa, viste, la desilusión es más grande que tu ilusión inicial. Entonces vos respondés con negación. Y es lo que ha pasado con estas opciones extremas que se están votando de extrema derecha en todo el mundo, y es lo que vivimos acá. Yo creo que el gobierno anterior ganó con mucha ilusión, por algo tuvo un resultado impensado, ¿no? Que le sacó muchísima diferencia a Macri en su momento. El presidente Alberto Fernández tenía niveles de aceptación muy altos al comienzo de la pandemia, pero la decepción de lo que yo creo que lamentablemente fue un gobierno que no estuvo a la altura, probablemente por muchas cuestiones personales del expresidente Alberto Fernández, pero la realidad es que no estuvo a la altura de lo que hubiéramos querido. Y esa decepción, bueno, se transforma en esto, ¿no? Entonces, es un momento en el que me parece que tenemos que volver a empezar, y quienes queremos ofrecer otra cosa, tenemos que también bajar los humos, mostrarnos más humildes, más mundanos, que tenemos los mismos problemas que cualquier ciudadano, que no somos chorros, que no nos olvidamos de dónde venimos, que vivimos en un barrio como cualquier persona, y me parece que hace falta eso en la política argentina. Hace poco murió Pepe Mujica, ¿no? Y yo digo, miremos el espejo de Mujica. Uh-huh. Hace falta más Pepe Mujica en Argentina, ¿sí? Más referentes que lo que dicen en la palabra también lo hagan en los hechos y también vivan como dicen, ¿no? Tenemos que mostrarle a la gente coherencia para que la gente vuelva a confiar en nosotros y vea que no todo es lo mismo.
Estamos charlando con Federico Cermeiro, que es marplatense fundamentalmente, especialista en ciberseguridad, y acá me paro un minuto porque evidentemente las democracias, como decís, en el mundo tal vez han fracasado, pero hay un componente, viste que en las marchas hay infiltrados muchas veces.
Sí, claro.
¿No? Generalmente a veces hay infiltrados. ¿Las democracias no han tenido infiltrados?
Sí, por supuesto.
¿Para debilitarlas desde adentro?
Por supuesto que sí. A ver, acá hay intereses económicos y políticos que juegan en todo momento y que de alguna manera generan inestabilidad desde sus fuentes de poder, sean medios, sean empresas, sean apoyando a personas inescrupulosas con algún fin político, brindando apoyos para que aparezcan en la opinión pública. Por supuesto que sí. Y también con las nuevas tecnologías que te permiten a vos instalar temas de una manera sencilla, siempre y cuando entiendas de redes y tengas plata. Uh-huh. ¿Sí? O sea, si vos entendés los algoritmos de Twitter, de Instagram, de TikTok y tenés plata, claramente vos podés instalar fake news, vos podés instalar a personajes que son bastante indeseables y hacerlos parecer, por ejemplo, por graciosos, ¿no? Entonces, sí, bueno, son las dificultades con las que contamos en la sociedad actual. Ahora, los que estamos del otro lado, los que buscamos una democracia que se pueda ofrecer la mejor calidad de vida posible para todos, tenemos que conocer de esto y tenemos que estar a la altura de la circunstancia para dar batalla en todos estos planos y no quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Yo siempre digo, y lo digo muchas veces en ámbitos de la política tradicional, con peronistas, con radicales, digamos, la política cambió mucho. Ya no es la manera de hacer política tradicional de antes de la mesita, el comité, la calle. Acá también nosotros tenemos la obligación de inundar las redes sociales, ofreciendo nuestro discurso, bajándolo para que lo entienda el pibe que desde los 16 años que ya puede votar y está todo el día en el celular, hasta los más grandes. Digo, nosotros también tenemos que innovar en ese lenguaje y tenemos que ser claro en explicar, porque yo lo que noto mucho es que muchos no nos entienden, y eso es un problema, y en la confusión, bueno, ahí ganan ellos siempre, ¿no?
Sí, aparte me parece que tirando 10 piedras si entran dos, les es bárbaro. Las otras ocho no importa. Tiraron tanto que pasaron dos.
Totalmente. Aparte es esta práctica que ejercitan todos los días, digamos, tiran títulos todo el tiempo, salen en cadena, están organizados, hay un soporte económico desde el Estado, digamos, bueno, son muchos factores, ¿no? Y la realidad es que estamos gran parte del día ahí. Vos comparás, por ejemplo, el encendido de la televisión abierta de hoy en día y el de hace 10 años y bajó muchísimo. Uh-huh. Esto tiene que ver con que la gente cada vez consume más las redes, cada vez ve productos más cortos, cada vez elige plataformas donde se puede opinar, donde el contenido de alguna manera es libre. Ha bajado también la lectura de los diarios clásicos, digamos. Entonces, es otro mundo, ¿no? Y en ese mundo tenemos que estar ahí, generando ideas, generando contenidos, proponiendo el debate, desaprobando estas fake news, y no diciendo, bueno, acá dicen muchas cansadas. No, hay que tomarse el trabajo de desmentirlas esas cansadas, de ir bien a lo chiquito, de dar cada batalla en cada lugar, porque uno no se da cuenta, pero eso que aparece ahí como una fake después termina siendo consumido y tomado como verdad por un montón de personas.
Uh-huh. La última, Federico, agradeciéndote muchísimo por el tiempo. Hay dos decretos, el 345 y el 346. Me gustaría que brevemente nos expliques de qué se trata, porque algunos lo han declarado inconstitucionales.
Bueno, a ver, en general, los decretos que hemos tenido en el último tiempo, que tienen que ver tanto con desde el derecho a la huelga, el vaciamiento a las instituciones culturales, bueno, también lo que tuvimos con las leyes bases y demás, lo que está habiendo acá es, por lo menos en mi opinión, una inconstitucionalidad, porque lo que se altera son derechos que protege la Constitución. Yo no puedo en un decreto decir no hay más huelga, no se puede circular por tal lado, a partir de ahora no se está obligado a declarar contra sí mismo, decir, porque son todos derechos que están amparados por la Constitución Nacional. El decreto no mata el articulado de la Constitución Nacional. Entonces eso lo vuelve inconstitucional. Ahora bien, el problema que tenemos acá es que hasta lograr generar eso, que tiene que haber una acción judicial de por medio, o algún fiscal, algún juez que pueda actuar de oficio, que alguien se explaye de la justicia, se explaye en esto. Bueno, sabemos que cuando el poder de turno está detrás de estas banderas, no es tan fácil que esto ocurra de una manera rápida como tendría que ocurrir, ¿sí? Entonces, en el mientras tanto, vamos a vivir momentos de incertidumbre donde un decreto que lesione derechos constitucionales, bueno, quizás tenga una vida que no debiera tener, ¿sí? Por lo menos por un tiempo. Pero claramente que todas estas cuestiones que se meten con derechos tan esenciales y tan protegidos por la Constitución son inconstitucionales y no tienen ningún tipo de asidero.
Federico, como siempre, un gusto charlar con vos. Te agradecemos por el tiempo.
No.